En Es la mañana de Federico, patio de butacas.
Bueno, vestido como John Travolta en Gris, esa película maravillosa, llega Andrés Arconada desde el campus de Palencia.
¿Ahí?
Sí, señor.
Oye, ¿sabes que la universidad, una de las universidades más antiguas, era la de Palencia, ¿no?
Hombre, por 1200... supuesto.
Estudio General, claro.
¿Verdad? Estudio Andrés. General. Y la universidad más antigua de América es la de Bolivia, la de La Paz. O sea, eso eran los españoles antaño. Y se ha fundado una universidad donde Cristo perdió el gorro a 4.200 metros de altitud. Uh-huh. Que ahí, si no te mareas, tienes que leer. Porque en algo tienes que hacer. Y en aquella desolación, oye, la primera universidad de América. O sea, ni Nueva York, ni narices. Ahí estábamos los españoles, cuando España era España. Ahora vamos a Estados Unidos.
Bueno, pues nos vamos a Estados Unidos. Bueno, nos vamos a quedar en el Reino Unido.
Ya que
estamos en el mundo anglosajón, seguro. Bueno, la semana pasada, yo ya no sé ni el día que vivo, el miércoles, te hablé de Samba, que son las películas más fuertes.
Película francesa,
que son los
con negro y blanco.
Eso, sí. Y con la Gainsbourg y más ahí, que bueno, que son los directores de Intocable y que hay un cierto interés en ella. Y ahora vamos con Kissman, Servicio Secreto. A mí la película me hizo gracia. No creo que sea una gran película, pero sí es graciosa. ¿Por qué? Porque te remite mucho a los primeros Bond, para que nos hagamos una idea. Hablamos de una superagencia secreta, evidentemente, de cómo van ellos, que van como gentleman, que como dice Colin Farrell en entrevista, bueno, es como la gente piensa que somos los ingleses, que luego no somos tan de bombín y de traje, pero bueno, es el cliché.
Ni te cuento si vas a Manchester,
por ejemplo,
que no sabes si estás en Kabul o en Londres, o sea...
Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Ellos van vestidos como gentleman, etcétera, y van a reclutar a un joven que es bastante descerebrado, que no tiene estudios, que es un poco macarra y tal, pero que le ven actitudes para ser un gran agente y que pueda sustituir, evidentemente, ya en el tiempo a Colin Firth. Colin Firth va a ser su mentor, se va a meter en un montón de líos con él, pero también le va a demostrar pues cómo funciona, evidentemente, esa agencia secreta con los gadgets que te recuerdan, insisto mucho, a los primeros Bond. En el reparto está también Samuel L. Jackson. ¿Qué hace de Samuel L. Jackson? Porque ya no sabe hacer otra cosa, pero cuando hace de malo, pues resulta, y ya está, no hay que buscar mal, y sale Michael Caine, como no, una película británica, tiene que estar de Michael Caine. ¿Haciendo de qué? Pues de veterano,
de Michael
agente,
Caine.
Que también
Michael
lo hace muy
Caine.
Bien, ¿no?
Oye, así ¿cómo que... es esa película de Michael Caine en que aparece una joven que le da como nueva vida al anciano?
Ay, sí, que además...
No sé qué, ¿al encuentro de Mr. Banks?
No, esa es la de Disney.
Ah, perdona, sí, esa la vi también. Es graciosa.
La verdad que la comentamos aquí,
sí, pero es,
que es una chica y tal...
Es una chica jovencita, así, un poco descafeinada y tal, que le da nueva vida al otro, que es un viejo cascarrabias y tal.
Exacto,
a mí los personajes de viejo cascarrabias me encantan.
Pero además lo hace muy bien.
Es una comedia ideal para coger el sueño y tal.
Sí, la recomendamos aquí porque era una comedia hermosa.
Ah, pues entonces la veré.
Bueno, pues de ahí nos vamos a una peli que a mí me todavía, fíjate, que la he visto como hace cerca de 3 meses... Y tengo todas las imágenes en la película, y dices, realmente, es una película sueca, no pasa gran cosa en ella, pero sin embargo sí te plantea algo que puede ocurrir en la realidad y que es tremendo. Estamos hablando de una familia idílica, estupenda, están en los Alpes, en la nieve, todo es maravilloso, todo los hijos, ellos, unas vacaciones, todo muy bonito. Bueno, pues van a...
Muy bonito.
Y con, el tempo de los suecos, porque para contar de esto necesitas un tiempo. Entonces, pues van a comer a la cafetería con terraza que tiene el superhotel donde están. Entonces vemos que hay una luz que viene encima. La familia está sentada, el padre o el marido está de pie, y cuando ve la luz, que se aproxima a la terraza donde está sentada la gente, donde está sentada su familia, sale corriendo y les deja ahí. La luz es algo controlado, es algo que provocan los propios hoteles para que no haya luces reales, y se para justo cuando llega a la barandilla. No ocurre nada. Pero evidentemente ha ocurrido. Él ha abandonado a su familia en un momento en que hay dos niños y que está la mujer y que podía haber ocurrido algo, y él pone pies en polvorosa. A partir de esa anécdota, entre comillas, se va a suceder un drama interior por parte de ella y de los propios niños tremendo. Y a mí eso es una película que me hace reflexionar, porque dices, ¿qué haría yo en su lugar. ¿Cómo reaccionaríamos?
¿No? Me depende si llevas o no gafas de sol, ¿no?
Tú como un hombre, o sea, te quedarías ahí protegiendo a los niños de la luz.
Es que no lo
pero
sé.
Vamos a ver, porque Andrés, nos conocemos hace mucho tiempo, eres una buena persona, te quedarías ahí.
Y
si hay que morir, se muere con los de uno, hombre.
No, porque a partir de ahí se desarrolla un drama durísimo, porque empieza a ver...
Es muy fácil.
Bueno, si tú... Claro, pero si no...
ese señor tiene un problema de antes, así que no le eche la culpa a lo que ha pasado.
Claro.
El problema venía de antes.
Pues eso está bien visto,
lo que pasa es que se pone la excusa.
La doctora Vaquerizo ha visto con claridad la enfermedad.
Esa es la excusa. Eso venía de antes, no los aguantaba desde hacía muchísimo tiempo.
Pues ahí viene la historia.
Lo que pasa es que luego le pesa y dice, ay, lo que he hecho yo.
No es un proceso del momento, sino que hay un proceso y por parte de la mujer y destrucciones.
La doctora lo ha clavado.
Con lo cual es una película muy adulta, porque hay que decirlo, que es un público adulto, que está acostumbrado al tempo que Federico ya va cogiendo, porque le ve las series suecas.
No, sobre todo danesas.
Bueno, o sea, pero...
yo no me hago danés más que nada porque no hay luz.
Pero vamos a aprenderlo, ¿a que sí, danés?
Esa, no, me acaba de decir Rosa Belmonte que Sissi Babette, o sea, nuestra adorada Birgit Nyborg, ha dicho, dice, pero si hablar danés es como vomitar. Sí, dice, sí, no, yo lo que me gusta es hablar inglés y francés.
Como la sirena de Splash.
Dice, pero dice, es como si tuvieras, si hablaras alemán con un problema de garganta.
Entre, o sea, alemán y francés.
Es horroroso. Si esta gente tan guapa, tan simpática, ese país tan apañado, que tiene menos población que Madrid. Ojo.
El país.
Y tienen unas series... Mira, ya me ahorro la eso. ¿Por qué no hablas tú, que tienes conocimiento? ¿Por qué los productores del Niño de la Isla Mínima no preparan una producción? Ahora que Madrid va a ser Borgen, o sea, con varios partidos que todos tienen que pactar y tal, ¿por qué no hacen una serie sobre Madrid que es más bonito que Copenhague, que Christian Borg y que la madre que los trujo?
Pues yo no creo que sea por falta de ideas.
Falta de guionistas.
Y los hay buenos. Yo creo que es la cadena... Las cadenas de televisión, cuando les presentan a veces proyectos, la serie que ha empezado ahora, que a mí me resulta muy interesante, el Ministerio del Tiempo, sobre todo porque además cuenta, por lo menos lo que vimos en el primer episodio, la historia de España de una forma más cercana, es decir, que el gran público entienda lo que fue, por ejemplo, en este caso, que se trasladan a 1808 y tal, lo que pasó, pero de una forma sencilla, o sea que...
Miedo me da cuando hacen historia de España.
No,
pero yo lo que quiero
no
es que hagan
mal,
la realidad.
Pero que la realidad,
o sea,
se podía hacer...
La actualidad, ¿qué hace un jefe de prensa del PP o de Ciudadanos para impedir que se sepa que su candidato se ha cepillado a una... eso es Borgen. Pero con unos guionistas que tienen la humildad de no estar por encima del régimen, sino al mismo nivel.
Bueno, y es House of Cards, ¿no?
House of Cards, es decir, los políticos, es imposible que ni Estados Unidos ni ningún país sobreviviera con un hijo de Satanás asesino a la presidencia. Puedes sobrevivir 3 meses, pero no sobrevives 2 temporadas. No, es que Borgen es la realidad. La realidad es mostosilla, interesante, deprimente, excitante, nerviosa, y sobre todo es la política del periodismo como se hace realmente en un país europeo ahora. Bueno, es
y el
asombroso.
Medio ambiente, ¿verdad? Pero la por temas
todo,
como el
todo
medio ambiente,
los latiguillos son igual que aquí, son igual que nosotros, el mismo descerebramiento y tal, pero tienen la piedad de ser como dice García, notarios de la actualidad.
Claro, pero la libertad con la que cuentan las televisiones en Estados Unidos o en el Reino Unido no las tienen las televisiones en España. Entonces,
porque no, pues no por... será porque no se tomen libertades a la hora de las guarradas.
Sí, era una bazón,
pero no de crítica,
serie,
¿no? No de tal de implicarse con un gobierno o ir a favor o ir en contra.
Pero fíjate que
es que atreven,
Borgen,
Federico,
es un caos. Pero eso se ha acabado. Es decir, después de este año, o sea, en Madrid, por ejemplo, va a haber 4 o 5 partidos y el lío va a ser continuo, sí, continuo, las alianzas, los follones, tal, los chismes, la guerra sucia, etcétera. Pues estaría bien que ya que ahora que producimos cosas muy bonitas, como La Isla Mínima o El Niño, pudiéramos producir guiones contemporáneos en las que no me quisieran contar a mí lo que tengo que pensar, decir, con quién me tengo que acostar, lo que está bien o lo que está mal, sino lo que pasa. O sea, es ese ejercicio de humildad que nunca han hecho los guionistas españoles desde hace muchos años.
No es cuestión de guionista, es cuestión de productor.
Perdona, es de guión.
De televisión, de ideas.
No, no, es cuestión de producción.
Es de producción. Tú pones el dinero y tú no te vas a liar como productor, no te vas a meter en cabezas de once.
No,
lo que quieres es hacer un... A ver, pongo un ejemplo, un Tierra de Lobos, y tú le tienes que decir al señor de vestuario que aunque esté ambientada en un momento determinado, quieren que enseñen tetas y culo y te tienes que saltar un vestuario determinado porque el productor quiere. Y sí, es así.
Pero
y no pasa absolutamente nada. No es cuestión de que no haya un buen tío de jefe de vestuario que no sepa cómo se vestía en la época que se supone que tienen que representar. No.
Déjame.
Es que hay un productor que pone el dinero,
Marta,
y dice...
Marta,
vamos a ver.
Decía el productor, le decía los señores de... Esto lo conozco yo, los del vestuario. Perdón, es que una señora, cuando como iba encorsetada en esto, ellas no pueden hacer cierto tipo
de
movimientos en el caballo. A mí me da igual lo del caballo. Tú le vistes de tal manera, aunque no.
Pero la idea ya es un...
Pero
bien.
Si yo
entonces
pido...
Es una cosa
si,
más de productor.
De
Marta, que yo no estoy pidiendo...
El americano decir, lleno. O
pero
sea, que
te
no...
quiero decir que es más de productor que de guionista o que de un profesional que no
de
sepa
acuerdo.
Hacer algo.
Yo he pedido
creo.
Algo más sencillo, que es que en la actualidad de ahora mismo, del año que viene, sin tener que hacer vestuario
que no
ni nada,
hacer.
Simplemente
que no hacer,
hicieran... la producción que han hecho fotografiando maravillosamente Doñana o El Estrecho.
Pero,
o sea,
es
que
cine.
Luego no haya un descerebrado que no sabe nada de historia de España y se inventa y echa a perder, por ejemplo, la Isla Mínima con la historia del policía franquista, que eso en 1980 no podía suceder. No tienen que arrodillarse a hacer una genuflexión progre. Tienen que contar lo que pasa. Y que no estropeen la película con progradas, que ya hemos visto y ha habido un salto generacional, que saben hacer muy buen cine, saben hacer atmósfera, que es lo que necesita una serie de calidad. Que la hagan en Madrid, que tiene unos exteriores como no hay en ningún sitio, que, salvo Roma.
Sí, y que cuesta lo que no está escrito.
No está, no cuesta nada. Borgen es una serie baratísima, pero tiene unos guiones humildemente inteligentes.
Que no se puede,
que cuesta.
Que no se puede rodar, que
no dan facilidad.
Ya lo sé, ya lo sé.
Ha venido Tarantino, ha venido Tarantino.
En las elecciones lo vamos a cambiar.
Ha querido rodar Bayona.
Eso lo ha, eso.
El IVA, por IVA, todo.
Lo cambiará Esperanza Aguirre.
Bueno, ojalá. Pero
Madrid ahora mismo
es la ciudad
no es
más cara
lo sé,
del mundo para
sé,
poder grabar.
Lo sé.
Cuesta
es más
tan
fácil
caro que
rodar
es más fácil
en la Fontana de Trevi metidos dentro. Ya
sí,
os digo.
Sí, lo sé, pero eso cambiará.
Cambiará, afortunadamente.
Bueno, retomemos
la película. Me voy.
Películas.
Psicológicamente es más china.
Me parece bien, pero se nos acaba el tiempo.
Por cierto, tienes que ver una película allá que se llama El País de las Maravillas, que es una película italiana bastante distinta, ¿no? Es un, me gusta.
¿Ah, sí?
Me gusta. Sí, y además sale nuestra musa, Mónica Bellucci, que es como una presentadora berlusconiana, bastante curiosa. Pero vamos, que la película es para un público minoritario.
Y con una actriz que me encanta, que es la Rod Weiger, no sé cómo se dice.
Sí.
Rod Weiger.
No, Rod Weiger, pero...
Es italiana,
que resultaría interesante, Federico. Es una italiana con ascendencia alemana. O...
Su padre es alemán. Y
está teniendo muchísimo éxito.
Es hermana de la directora de la película.
Sí, sí.
No, la película es... Pero para público muy minoritario. Vamos a un público más amplio, que es Maxina, que es una película de ciencia ficción, pero casi un thriller. A mí me resulta muy interesante. Estamos hablando de un joven programador que le dan como premio conocer al fundador donde trabajan. Va a su refugio y le va a presentar algo que están trabajando en ello, que ya es una realidad, que es una máquina inteligentísima, ¿no? O sea, es un, vamos, no tiene fin esa máquina. Y está implantado en el cuerpo de un robot, de una mujer bellísima. Pero es un robot.
Algo me suena.
A partir de ahí se va a desarrollar una historia que no podía contar más porque si no me cargo la historia, bastante interesante. O sea, a mí me sujetó bastante la butaca, sobre todo porque ahora me la creí muy bien porque no conozco a ningún actor menos a Oscar Isaac, que lo descubrieron los Coen y que empieza a tener un rostro, que es de alguna forma el director de toda esta agencia. El resto no son actores conocidos. Ella es una mujer bellísima, vamos, ella, la robot, a mí me resultaba muy interesante. Esas películas que no esperas nada y que de pronto vas viendo y no sabes el círculo cómo va a acabar. Y eso siempre lo hace interesante. Así que ya me callo, pues no hablamos nadie.
Movistar Televisión. Deportivas. A ver, hoy,
sobre todo, para los amantes del motor, tienen a Marc Márquez, uno de esos documentales que gustan, seguir la vida del coleccionista de trofeos, como lo llaman, a las 10:30 en Movistar MotoGP en el dial 48. Además, hoy es el segundo día de la segunda sesión de los test de pretemporada en Fórmula 1 en Montmeló. Seguimos sin saber lo que le pasa realmente a Fernando Alonso, pero en cualquier caso vamos a poder conectar.
Puso un tuit y tal y perdió el sentido.
Madre mía, qué mala pata, ¿verdad?
Lara, no vale. Tema romperte la cabeza y ves la rompe.
Pégate una leche, creo eso, que era.
Sí, bueno, decía de otra forma.
Eso es ser gafe.
Y luego tenemos un montón de películas.
¿Cómo va a ser gafe ese pedazo de señora?
Eso es ser
gafe. Es que lo leyó
digas,
mal.
No lo digas, o sea, que luego empieza a no, correrse vale, no el rumor. No,
la, perdón.
No,
una mujer fantástica, hombre. Bueno, pues para aplaudirla. Una ovación de mujer.
Nada que hacer. Bajo demanda tenemos a nuestra disposición, entre otras muchas, películas como El juez, Drácula, la leyenda jamás contada, Caminando entre las tumbas y Ninja Turtles, que es lo que Borgen es a las series, es decir, la culoserie, pues esta es la culopeli, sí. Con Megan Fox constantemente de espaldas.
Es que, todos que los planos solo faltaría de Megan Fox, que hablara. ¿Ves?
Entrando en el coche, saliendo del coche.
Pero tiene un culito estupendo. Tú,
bueno, pero claro. También, claro.
Sí, pues
no,
sí,
pero eso
bueno.
Es el hito. Lo de Borgen es sin el diminutivo.
Es que no he visto
es
el de Borgen.
Pero pues así no se puede ir por la vida,
claro.
Perdona, Marta.
Y yo,
o sea,
te vamos a enseñar una foto
es...
para que sepa que
y vamos a empezar la campaña para que todos, ¿verdad?, los candidatos, sí, que van a pasar por aquí
por
y digan que y se va a acabar tener que pagar por rodar en Madrid, en lugar de hacer publicidad en Madrid. Pero vamos, palabra,
pero,
¿eh?
Bueno, pero antes los parquímetros.
No, todo va unido. Pero lo de poder rodar en Madrid, que eso es dinero para Madrid. Pues, hombre, si es la imagen, sí, de Madrid, claro, una ciudad muchísimo peor que Madrid, como es Barcelona, como es barato, pues hasta se tiran ahí
todos
a la...
los exteriores de ciudades actuales en Barcelona. ¿Por qué? Por las facilidades que dan.
Es una vergüenza,
si
es,
nos
un
ha
asco,
Tarantino,
es un asco,
Dios
y además,
mío.
Te lo digo,
imagínate el dineral que era eso.
Pero ten por seguro que es que ni lo sabe Ana Botella. Es que ni lo sabe. Ni si ayer dimitió un tío porque ya estaba imputado. Porque era el jefe de seguridad del pequeño Nicolás y no lo habían echado. Y llevamos denunciándolo en los medios. Si no leen los periódicos para no asustarse. Si es que de verdad.
A mí me pasa lo
pero
mismo.
Esto se va a acabar. Vamos a Borgen Madrid.
Es la alcaldesa de Madrid.
No. Es Radio.
¿Qué te gusta tanto? Pues fíjate, si fuera una canción nueva me gustaría, pero como es la revisitación de uno de los grandes temas de Texas, pues pierde fuelle.
Bueno, pero a mí Texas me gusta.
Sí, sensual, pues te cuento.
Sí.
¿Eh?
Muy sensual. La
que la Charlene esta es Piteric y siempre muy, muy guapa, claro,
sí,
que sí.
No, es más que guapa, como diría Pepiño, atractiva.
Atractiva.
Sí.
Pues te cuento. Los Texas cumplen 25 años en la música y, como siempre, pues para celebrarlo se sacan un grandes éxitos. Con una selección de temas que evidentemente no son, se dejan muchos hits, la primera peculiaridad es que se dejan muchos hits fuera, no ponen lo más y de 20 y con cuatro temas nuevos para darle más estos en distintos formatos, hasta aquí pues está todo bien. Bien, no hay nada nuevo. Lo peculiar de todo esto es que se han metido de nuevo en el estudio y han revisitado, es decir, han vuelto a grabar desde cero todos esos grandes éxitos.
Wow.
Y con una línea sonora, pues un hilo conductor sonoro que es el soul, que a estas personas les ha gustado mucho. Yo creo que le gusta más a Spiteri,
Que es lo que siempre quiso hacer ella. De hecho, nosotros hace, no sé si un año y medio, comentamos aquí el primer disco en solitario de ella, que nos gustó mucho, que era todo en clave soul, tipo Motown y tal y demás, y le salió bastante bien. Entonces, pues, ¿qué pasa? Pues que nos encanta Texas, cómo vamos ahora nosotros a poner en duda lo que ha sido, los grandes éxitos que tienen como banda y todo y demás. Para ello, pues, en todo esta clave soul, se han ido con los Through and Soul, que son responsables del sonido de gente como Amy Winehouse, Adele y demás, o sea que todo está muy bien grabado, está muy bien producido, tiene momentos brillantes, alucinantes, pero claro, el riesgo que tiene, estábamos aquí ahora escuchando la Don't Wanna Love Her, pero son éxitos tan grandes que te arriesgas, pierden mucho fuelle, pierden mucho, o sea, a temas como Summerson, que son electrónicos, que era para ponerlos para bailar de una manera maravillosa, con unos ritmos muy grandes, al hacerlo todo en clave soul.
Mucha miel.
Pues se edulcora todo y baja muchísimo la intensidad, más que otra cosa cuando todas esas canciones forman parte de nuestro imaginario colectivo, que lo pones en cualquier sitio y lo escuchas, entonces... Que está bien, sí, pero que es un disco totalmente para fans, para los que se sepan todas las canciones y les siga gustando todo esto, porque no van a perder a sus fans, pero no creo que con este disco ganen tampoco mucho. Entonces, si son canciones que fueran nuevas y que no conocemos absolutamente nada, el disco es totalmente apto y está muy bien, pero como le preceden, a veces cambiar los grandes éxitos, aunque esté bien ejecutado, es de nuevo... Siempre sigues,
aquí le
falta, aún así no quiero decir que sea mal disco, está muy bien hecho y no es ni de 5 ni de 6, es de 7, pero te tiene que gustar mucho Texas.
Muy bien, muy bien. Bueno, y en el titiriteo, ¿qué nos traes hoy?
En el titiriteo, pues te traigo...
O sea, teatro.
Un titiriteo que además conoces muy bien, que es el diario de Adán y Eva, conoces muy bien porque hace... Estaba calculando ahora, yo creo que hace 13, 14 años que grabamos... esos textos, ese texto de
Mark Twain,
que es
lo hicimos para una Navidad en la copia y lo grabamos esta señora y yo.
Sí, y además lo grabamos.
Yo hacía Adán.
Y yo Eva, claro, obviamente, y lo grabamos
obviamente. Ahora en estos tiempos
teníamos dudas,
podríamos haber intercambiado.
Hace mucho era la COPE,
Lo hicimos por entregas, además, no os creáis, eran varios capítulos, realmente, bueno, hicimos una versión, tampoco es que sea muy extenso el libro de Mark Twain, pero bueno, hicimos una versión y yo creo que en 4 o 5 entregas recorrimos todo ese libro, que es un libro que es una maravilla absoluta, porque es la historia de Adán y Eva en primera persona, es decir, habla Adán y habla Eva y habla Adán, con todas las diferencias. Fíjate que esto tan cacareado de lo que se ha hablado tanto, ¿no?, de las diferencias entre hombres y mujeres, que si los hombres no saben pensar dos cosas a la vez, que si las mujeres no saben leer los mapas, esto en el mejor de los casos, que generalmente este tipo de libros que ahora ya son de consulta o este tipo de obras de teatro, ¿no?, que las hemos visto mucho en monologuistas y tal, se convierten en algo totalmente vulgar y manido, etcétera. Bueno, pues el diario de Adán y Eva de Mark Twain habla de eso, en realidad, de las diferencias entre un sexo y otro y de ese descubrimiento del Edén por parte de Eva a su manera, ¿no?, que va nombrándolo todo, va nombrando pues cada florecilla del jardín del Edén, cada nube, cada movimiento así meteorológico, las estrellas, está absolutamente arrobada y fascinada por todo lo que ve, y Adán, sin embargo, pues como buen varón, pues está a cosas pues mucho más prácticas y algo elementales, porque bueno, en el libro se retrata con mucho sentido del humor, ¿no?, esta diferencia entre hombre y mujer. Y bueno, pues grabamos esto para la COPE y luego un tiempo...
¿Lo grabamos con Maite Toribio?
No, lo grabamos con Juan Antonio Machado.
Con Juan Antonio.
Le saludamos desde aquí. Bueno, pues después de un tiempo se estrena esta obra de teatro dirigida por Miguel Ángel Solá en una versión de Blanca Oteiza y Miguel Ángel Solá, que en aquellos tiempos eran pareja, e interpretada por ellos dos. Una obra que tiene un enorme éxito y que está muchísimos años en cartel y que hace una gira, bueno, por España, y yo creo que se fueron también a Iberoamérica.
Sí,
bueno, o sea, la dejaron ya por puro hartazgo con el teatro lleno y tal. Y ahora, pues eso, unos 10 o más años después, se vuelve a escenar en el Teatro Bellas Artes, siempre dirigido por Miguel Ángel Solá, pero esta vez ya no se sube Miguel Ángel Solá ni Blanca Oteiza al escenario, sino que lo hacen Ana Millán y Fernando Guillén Cuervo. El resultado, en comparación con el montaje de antaño y el de ahora, pues creo que pierde fuerza, que no tiene esa cosa tampoco, claro, yo era la segunda vez que lo veía, pero esa cosa sorprendente y novedosa. Por otra parte, tiene que ver, fíjate, también con la radio, porque son una pareja, dos profesionales de la radio, dos locutores que lo están
ensayando.
Bueno, no, lo están emitiendo en directo por la radio.
O sea, nos copian.
Ajá. Bueno, el caso...
Y no nos han avisado siquiera.
Eso yo no lo sé. A veces hay sincronías también en estas cosas, ¿no?
Pero sincronía, si lo hicimos hace 13 o 14 años, es igual. Tal y como está la copa, se lo regalamos.
Claro que sí, claro que sí.
Además, así ayudamos al teatro.
Sí.
A que salga de la crisis.
A que nunca saldrá, pero siempre se mantendrá.
Son 3.000 años, a ver si sale.
Esa crisis sostenida. Bueno, el caso es que relata la historia de estos dos locutores que graban, emiten en directo con gran éxito el diario de Adán y Eva, y que trabajan juntos durante muchísimos años y que tienen un amor muy grande, pero bueno, como ambos están casados, emparejados por otro lado y tal y cual, ese amor no llega nunca a concretarse en nada. Hay varios planos en esta historia, pues por un lado la locución del texto de Mark Twain, por otro lado lo que les pasa a los personajes en un presente, en un pasado y en un futuro. Funciona, sí, funciona, pero a mí me ha parecido, no sé, o sea, cuando las cosas pierden un poquito de brillo y ya no tienen ese elemento sorpresivo que tenían en el montaje anterior.
Y Miguel Ángel Solá.
Miguel Ángel Solá es muy grande. Y Blanca Oteiza estaba...
Es imposible.
Blanca Oteiza estaba extraordinaria.
Sí, pero es que Miguel Ángel, es que dices, claro, este señor se transforma en un mueble, si es necesario. Sí. Yo no he visto a un actor en la escena...
Y parece que no hace nada, ¿no? Son esos actores muy...
Que no hace nada, o sea, sí.
Sí, pero que levanta una ceja y ha caído el Imperio Romano.
Un actor argentino tan perfecto.
¿Sabes para qué lo trajimos? Para Julio César de Shakespeare.
No me extraña.
Claro,
es que le puedes dar, pero cualquier personaje. O sea,
¿qué pasa? ¿Que ha dejado de actuar?
No.
Está, de hecho, vino a Essexo hace un mes o así, porque estaba representando una obra que se llama Testosterona en la Sala Galileo, y vino muy amablemente y nos concedió una entrevista y tal, y la verdad es que la función estaba muy bien. Pero él tuvo un accidente grave.
Sí. Un aneurisma, además.
Sí. Y creo que tuvo una fractura facial muy difícil. Se ha recuperado estupendamente bien,
sí, pero
bueno.
Tampoco puede esforzar la máquina.
Ha tenido así realmente un problema personal, ¿no? Ana Millán y Fernando Guillén Cuervo. Fernando Guillén Cuervo es un actor estupendo, y que la verdad es que uno dice, ¿pero por qué no le vemos más? Porque está fantástico, hace un trabajo de composición de personaje muy bueno. Y Ana Millán es una actriz correcta, que está bien, pero ya digo, le falta un poco de vuelo al asunto. Aún así, en el Bellas Artes, sin fecha, bueno, hasta el 15 de marzo, aunque supongo que a lo mejor estarán un poquito más de tiempo, harán gira seguramente por toda España y la gente está encantada, ¿eh? Está el teatro lleno y a lo mejor pues si vas a verlo una primera vez.
No, y aparte que sabes que puedes ir con la familia, los niños saben de dónde viene el pecado original.
Y luego si vas y te compras el texto y te lo lees, ya miel sobre hojuelas, porque es una pequeña obra de arte, ese Adán y Eva de Mark Twain.
Bueno, pues muy bien. Viajes, el Corte Inglés, porque viene la Semana Santa, que este año viene tempranísima.
Sí,
viene en marzo. O sea,
última semana de marzo.
Señor, la última semana de marzo ya.
Ay, es que yo no sé.
Ya, ¿y no tienes el capirote preparado?
¿Qué va? Yo tengo la maleta para irme a algún sitio.
Pero, hombre, yo pensé que te llevaban como en un paso o algo así.
¿Qué va? No, seguro que me tienen trabajando por un lado o por otro. Seguro, verás cómo me cae algo.
Bueno, pues comienza el mes de las cruces marcadas en rojo, ¿verdad?
Sí.
Y tachando días de cara a la Semana Santa, y con Viajes al Corte Inglés tenemos todas las opciones a nuestra disposición. Por supuesto, islas, podemos hacer escapadas rurales. Y fíjate qué propuesta. Nos invitan a ir a Corea, uno de esos países que merece la pena visitar.
Tengo últimamente un poco abandonado Corea.
Pues sí. Tenemos que ir a Corea, fíjate, Federico.
Si no se nos había ocurrido, oye.
Sí.
¿El norte o del sur?
¿Qué pregunta?
Claro, qué pregunta.
Hombre, si se pudiera ir del sur a bombardear el norte.
Te has metido en lo que se llama un jardín.
Si el Corte Inglés tuviera una parte civil y otra militar.
Yo paso.
¿No?
Paso de Kim Jong-un, de verdad, ni siquiera de su versión cachonda.
Imagínate que partes de Corea del Sur, que tiene una gran aviación, y puedes ir a ver si le das en el pelambre ese que lleva. Ahora se ha puesto una maceta, sí. Es como si llevara un césped.
Dice cambia de look. Y lo miras.
Es como si en vez de césped se hubiera dejado unos cardos ahí. Dice, pero vamos a ver. Imagínate que le das. O sea, ¡boom! Tom Cruise lo hubiera dado.
Vale, en vamos, Top Gun, sin ningún problema. Vamos, y el francotirador, o sea, ya no te quiero ni contar.
Eso es.
Bueno, pues 902-400-454 es el teléfono de Viajes del Corte Inglés. 902-400-454.
Bueno, una pausa y vamos con este libro sorpresa que yo le di a Andrés y Andrés me da a mí. Y voy a decir que además me encanta, porque Maite Pagaza Urtundúa es de las pocas personas que está en la vida política española hace muchos años, siempre decente, en distintos partidos y en distintos lugares, de estas personas que dignifican la vida pública. Hay tan pocos que hay que cuidarlos.